¿Con qué se queda usted, don Teodoro?
Pues me quedo con Mari Sánchez en su conjunto, que a mí me encanta.
Pues desde luego, sí, desde luego que sí. Es que le ha cantado mucho Mari Sánchez a toda la tierra, pero sobre todo a Galdas, a otros municipios también, pero ha sido muy sensible también la gran Mari Sánchez con Galdas.
Bueno, estamos
de fiesta.
Decía que esa canción pues refleja mucho lo que es Galdar, ¿no? Quien la escucha, además a mí me encanta cada vez que la oigo y de boca vuelvo a decir de Mari Sánchez, porque bueno, refleja pues el bullicio que es Galdar, su casco histórico, sus playas, sus vegas, sus zonas altas, su medianía, por lo tanto, bueno, en su conjunto es una canción que, bueno, que hay que escucharla profundamente, pero sí, muy muy agradecido de estar en un mes además muy especial para Galdar, como es nuestro mes de julio.
Sí, y se nota, alcalde, en la calle, que vemos bullicio, vemos muchísima gente, ¿verdad? Y sobre todo que está preciosa, engalanada, el casco de Galdar. Teníamos ganas ya de festivo y después de muchos años teníamos ganas de celebrar este año santo, ¿no? Año jubilar.
Sí, desde el año 2010, pues ya ha pasado 11 años en el que, bueno, Galdar espera siempre el mes de julio, porque es el mes grande, el mes de nuestra fiesta, es el mes del reencuentro, mucha gente que vive fuera de nuestra ciudad, que bueno, que aprovecha para venir a disfrutar y al reencuentro con sus familiares y amigos. Pero especialmente siendo año jacobeo, cayendo pues domingo, el día 25 de julio, pues todavía huele más a fiesta, ¿no? Y entonces Galdar se engalana, Galdar pues recibe con los brazos abiertos a todos esos peregrinos, a todos los que vienen ante los pies de Santiago de los Caballeros, pues con fe religiosa o no. Es decir, mucha gente pues viene también haciendo ese camino de Santiago, entre Tunti y Galdar, pues buscando otros valores, ¿no? El gastronómico, el cultural, el etnográfico, el paisajístico. Pero como hay tanto que poder ver en estas cumbres, entre Tunti y Galdar, y después, pues bueno, la llegada a nuestro casco histórico, que yo creo que quien hace tiempo que no viene, pues le invito a que venga, que disfrute de esas terrazas, de esas calles peatonales y también del ambiente cultural que, a pesar de esta dichosa pandemia, pues hemos intentado mantener con un programa festivo acorde, con respeto siempre, con seguridad por encima de todo, pero pudiendo también celebrar pues esa devoción que le debemos desde nuestros padres y abuelos al señor Santiago.
La verdad es que con la temperatura que tenemos, como dice usted, sentarse en cualquiera de estas terracitas, se está muy bien, ¿eh? Se está muy agradable, todo hay que decirlo, y además tenemos la Puerta Santa abierta, que tenemos ganas ya de cruzarla, alcalde.
Pues sí, ya yo la he cruzado, es decir, ya yo he hecho el camino desde la Cruz de los Moriscos hasta Galdar y invito a todos los que puedan hacer un recorrido, es verdad que es algo duro, pero que vengan, que disfruten, porque van a encontrar una Gran Canaria profunda que es desconocida y llegar ante los pies de Santiago atravesando esa Puerta Santa que da las mismas prerrogativas, que también siempre lo digo, porque a veces hablamos de Santiago de Compostela, que evidentemente es donde está el patrono, bueno, y la tradición dice que allí está enterrado, pero fuera del continente, vamos a decir así, y como primer punto antes de las Américas, pues estuvo Galdar, ¿no?, desde 1482 bajo la advocación de Santiago de los Caballeros, es decir, ya cumplimos 539 años de devoción jacobea, con las mismas prerrogativas, como antes decía, la indulgencia plenaria otorgada desde 1963 y posteriormente desde 1965, perdón, y desde 1993 a perpetuidad por San Juan Pablo II, que ya pues nos permite a los galdenses recibir a todos los peregrinos como si fuera Santiago de Compostela.
Alcalde, ¿se ha cuantificado ya aproximadamente, no sé si hay un número cerrado, los peregrinos que se han acercado desde que se abrió la Puerta Santa, desde el pasado 1 de enero?
Es complicado por una razón, porque hay muchas personas que vienen de forma individual o con colectivos o con parroquias o, bueno, o asociaciones, que algunos vienen y recogen la credencial y la sellan por todo el camino con los sellos que se han ido entregando a los diferentes ayuntamientos y a establecimientos, pero hay muchos que vienen de forma individual o independiente y no recogen esas credenciales. Por eso es complicado, pero yo sí le puedo decir que en torno a 500 personas puede estar entrando por la Puerta Santa cada fin de semana, este mes todavía más, porque es el mes grande, el mes de Santiago, pero que cualquier fin de semana de estos últimos meses que hemos podido disfrutar también de buen tiempo, pues hemos tenido en torno a las 500 personas por fin de semana, que eso es una cifra pues muy importante para Galdar y muy importante para todos esos núcleos poblacionales, me refiero a Tunte, a Tejeda, que hay mucha gente que pernocta también alguna de las noches en Tunte o en Tejeda para hacer el camino más llevadero, o que pasan por los diferentes lugares, negocios, restaurantes en el recorrido. Hemos reactivado, no solo hemos pensado en el casco histórico de Galdar, sino en reactivar ese eje entre el sur y el norte, entre la vertiente sur y la vertiente norte de Gran Canaria, que ya era reconocida y conocida antes de la conquista, pero que quizás durante muchos años ha sido un camino olvidado.
Bueno, pues son unas 8.000 credenciales aproximadamente, que no está nada mal. ¿Qué tenemos para este fin de semana, concretamente para el día grande, para el 25, alcalde? ¿Qué tenemos programado?
Bueno, pues tenemos los días grandes, es decir, ya huele a fiesta, como antes decía. Estos días hemos tenido diferentes conciertos, hicimos la ofrenda a Santiago de los Caballeros el pasado sábado, pues con todas las normas de seguridad, sin ningún tipo de contratiempo. Hemos preparado un gran recinto ferial, vamos a decir así, en la zona de La Quinta, en el que hay 6.000 metros cuadrados asfaltados, donde quien venga pues va a poder encontrar pues distancia, seguridad, todo el mundo con sus mascarillas, su asiento preasignado. Esto lo quiero decir antes de explicar lo que hay, porque entiendo que la primera de las garantías, y es la que ha trabajado el ayuntamiento por encima de cualquier otra, es la seguridad. Podemos demostrar que puede haber cultura segura, que no nos estamos jugando pues que al día siguiente haya algún tipo de contagio por una negligencia, en este caso del ayuntamiento. Eso no lo vamos a permitir, y yo invito a todas las personas que me escuchen a que puedan venir a cualquiera de los eventos y comprobarán que se está haciendo todo correctamente, con esos asientos preasignados, sin poderse levantar durante el evento, y eso quiero recalcarlo insistentemente antes de comentar los actos que hay. Como decía, ha habido pues diferentes eventos, sobre todo musicales. Ha venido La Trova, Los Abandeños, el Grupo Canaría y Ayer Vocal 7. Hoy será el gran volcán anunciador de la fiesta, que ya indica desde la cima de la montaña que quedan pues las 48 horas, preparando las 48 horas previas al día grande, al día de Santiago. El viernes pues es tradición el gran concierto de nuestra banda de música, que es un ejemplo, pues una de las mejores bandas que yo creo que hay en Canarias. Además estará con la coral de la Polifónica de Gran Canaria, y estará también una agrupación de la SAIE, del Ayuntamiento de Agüime, que también colaborará en ese gran concierto. El día 24, que ya es la víspera, tendremos al mediodía el recuerdo del 40 aniversario del hermanamiento que tuvimos con Calatayú. Las crónicas dicen que allí estuvo Fernando Guanarteme, su bautizo fue en Calatayú, y por lo tanto viene la Corporación de Calatayú a ese recuerdo del hermanamiento de hace 40 años. Por la tarde, pues son los conciertos dedicados más a la gente joven. Ahí estará el grupo Petaceta, el grupo Lérica y también el grupo Armonía Show. Todas, vuelvo a decir, sentados con sus distancias y sin ningún tipo de riesgo. Serán después los fuegos, como es tradición también, con alguna sorpresa, que invito, que se va a poder ver desde cualquier punto del Galdar y de los barrios que se encuentran alrededor. Y al día siguiente, el día grande, el día 25, pues desde las 11:30 será la procesión cívica, todo el mundo sentado también, pudiéndola disfrutar desde la plaza o desde la iglesia con pantalla. No va a haber posibilidad de hacer recorrido pues por los vecinos, porque es imposible por las medidas de seguridad, pero será la procesión cívica, la misa oficiada por el obispo de Canarias, don José Mazuelos, y posteriormente pues será la procesión pues religiosa, pero también, vuelvo a decir, con todas las medidas de seguridad. Por la tarde serán también los conciertos que se enmarcan dentro del Festival La Guancha. Ahí estará el grupo principalmente de Vicio, Los 600 y un tributo a Luis Fonsi. Y el día 26, que es el día de la copatrona, Santa Ana, es el día dedicado a los niños. Ahí estará por la tarde también una actuación musical de un grupo andaluz que se llama Siempre Así, que también parece que es bastante famoso, con lo cual hemos intentado, como me han escuchado, que haya actividad musical festiva para todas las edades, para todos los gustos. Bueno, es verdad que suspendiendo los actos multitudinarios no va a haber batalla de flores, no puede haberla, no puede haber carroza, no puede haber caballitos de fuego, no puede haber la rama, no puede estar la diana, como tantos eventos que hemos tenido que perder porque primero, como antes decía, es la seguridad. Pero a pesar de todo, hay un contenido cultural diverso y divertido, diverso y divertido para todas las edades.
Y además adaptado a la situación que estamos viviendo. Sobre otros asuntos, alcalde, le quiero preguntar por posiblemente es la mejor playa del norte. Estamos todos esperando qué puede ocurrir una vez que ya se ha aprobado esa declaración de impacto medioambiental para comenzar las obras de ese emisario de Boca Barranco, esta maravillosa playa del municipio. ¿Cuándo comenzarán las obras? Creo que prontito ya. ¿Y cuándo nos podemos bañar en esa fantástica playa, alcalde?
¿Sí? Mañana, empieza mañana. Fíjese si es buena si noticia, es si es un regalo de Santiago, ¿no? Yo además mañana lo diré, pues mañana viene el presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, hasta Galdar, y lo voy a decir, es decir, uno de los mejores regalos que ha podido tener Galdar en los últimos 25 años, y no me equivoco porque llevamos más de 25 años de lucha para recuperar esa playa debido a los vertidos de la depuradora. Mañana empieza se coloca la primera piedra de la ampliación de la depuradora con una valoración de más de 6 millones de euros de inversión directa del Cabildo, y posteriormente, pues también, como antes decías tú, pues tenemos ya la declaración de impacto ambiental aprobada para el emisario, que son dos obras en paralelo. Aunque, como dice el dicho, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, primero hay que ampliar la depuradora, porque si no se amplía la depuradora es bobería, es decir, la depuradora se ha quedado chica. Se calculó en su momento, creo que era para 30.000 habitantes, y ya solo Guía y Galdar tiene 40.000. Hay que recordar que esa depuradora es para los dos ayuntamientos, pero el problema principalmente estaba en Galdar porque está físicamente en la zona antes de llegar a Boca Barranco, una playa de arena rubia maravillosa que sin embargo ha estado pues muy abandonada durante años debido principalmente a este tema de la depuradora. Así que mañana es un gran día para Galdar, ya lo fue otro día 23, en este caso de diciembre, que pusimos la primera piedra del Instituto Saulo Torón, que se está construyendo en este momento, y parece que el 23 este año nos viene bien, nos da suerte, ¿no? Dos días 23, uno para iniciar el instituto y otro para iniciar la depuradora tan demandada durante décadas.
Bueno, mañana comienza, yo no sé si, yo sé que es muy difícil el establecer una fecha, ¿no? Sobre todo la situación en la que estamos, pero ¿para cuándo se puede abrir la playa? ¿Para cuándo pues más o menos aproximadamente podemos bañarnos?
Yo creo que el emisario tenía más de 24 meses, si no me equivoco, de ejecución, porque es una obra bastante complicada. Hay que recordar que va a ir bajo túnel, es decir, se tiene que excavar como, bueno, con una perforadora, igual que un túnel de carretera, pero en el lecho marino. Entonces, pues yo creo que esto solo pues nos tiene que dar idea que no es una obra sencilla, que es bastante compleja. Algo positivo es que se ha conseguido que la sección, el diámetro, por así decirlo, del emisario submarino disminuya, porque los cálculos iniciales eran un ancho de 2,5 metros aproximadamente, y ahora se va a poder hacer con una perforadora mucho más pequeña, con lo cual eso va a abaratar la obra, pero sobre todo a adelantar la obra, a que sea más rápida la ejecución y que la maquinaria sea más sencilla, no tener que traer pues una maquinaria de una perforadora prácticamente de una carretera. Así que creo que eso es importante, que se ha mejorado el proyecto, pero yo creo que los 24 meses por lo menos no se los quita nadie.
Bueno, de 24 años, 25 años, pues dos añitos podemos esperar sin ningún problema. Le quiero preguntar por otra playa también. La verdad es que sería un ambiente pintoresco y bastante agradable, ¿no? Como es la playa de Sardina. Se ha mejorado toda esa zona y lo último que leímos es que se va a limitar el acceso. Cuéntenos un poquito sobre este asunto, si es así o no, alcalde.
Sí, bueno, después de una inversión de prácticamente 2 millones de euros de fondos europeos que hemos conseguido y también de financiación municipal y desde el gobierno de Canarias para actuar en los riscos, hay que recordar que Sardina pues tiene una playa, una ensenada, una bahía maravillosa, pero después está justo al borde de un risco, ¿no? Entonces era complicado los desprendimientos, pero hemos conseguido pues actuar con esa financiación del gobierno y de Europa en hacer ahora una avenida marítima que también invito a quien no la conozca a que se pasee, a que disfruten, porque ha quedado espectacular. Además, tenemos una ordenanza donde están los usos bastante claros, es decir, está la playa principal para los bañistas, el primero de los muelles para actividades náuticas, el segundo de los muelles para actividad de submarinismo y el tercero de los muelles para embarcaciones, motos náuticas o embarcaciones de pesca o de recreo. Por lo tanto, es una playa que permite todos los usos, fíjese lo que le acabo de decir, distribuidos, pero todos, vamos, respetuosos para que el disfrute el que no viene pues a utilizar una moto o al que quiere venir a simplemente a darse unos baños. Por lo tanto, Sardina va a ser un ejemplo, además yo creo que incluso de gestión, donde hemos conseguido desde hace 5 años la bandera azul, que es un galardón que nos da a, pues claro que estamos haciendo las cosas bien, si no nadie la mantiene durante 5 años por la limpieza de sus aguas, la calidad de sus aguas, uh-huh. El balneario, la posibilidad de socorrismo, los accesos, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, es decir, tiene todas las características para ser disfrutada. Y es verdad que este año hemos dado un pasito más, y es que de 8 a 12 se permite la entrada, acceso de vehículos para cargar y descargar material, para el tema, por ejemplo, de la restauración, los restaurantes que están allí, para llevar la mercancía, para entrar las compras a los vecinos o para cualquier actuación que se realice con vehículos. De 8 a 12. A partir de las 12 se cierra, porque está pensado para terrazas, está pensado para peatones, está pensado para que un padre pueda llevar a su hijo sin tener que estar mirando hacia los lados. Lo mismo que hicimos con el casco de Galda, y en apenas 14 años hemos dado un giro total, y hoy las calles peatonales de Galda le han dado vida, esas terrazas le han dado vida a nuestro casco histórico. Algo parecido queremos en Sardina. Sé que al principio los cambios cuestan, pero para eso hemos puesto también un tren turístico que puede ir la gente montado y disfrutar, pues que también los más pequeños